Bueno, varios datos interesantes. Ayer tuvimos informaciones como de contraste, podríamos decir, por una parte, pero que se mezclan en términos económicos, particularmente en la mañana el reporte de la CACEN, que habla de un estancamiento en los datos de pobreza, pero del aumento de la desigualdad. Y en la tarde la información de la reforma tributaria, que también viene en parte, quisiéramos muchos, resolviera la desigualdad. Pero es un tema que comienza recién a discutirse, que va a tener harta resistencia en el Congreso, pero que tiene aspectos súper interesantes. ¿Vamos revisando punto por punto, Pato?
Vamos.
A ver, por una parte se anuncia la integración del sistema. Así era es. Algo que el presidente ya había anunciado el pasado domingo en distintas entrevistas de televisión. Y por otra parte se compromete también a separar la información del IVA respecto del valor neto que hoy día pagamos por los distintos productos y servicios que se ofrecen. ¿Eso qué significa, Pato?
Bueno, eso significa que vamos a tener las boletas tipo Estados Unidos. Digamos, donde tú vas a ir a comprar algo, te van a anunciar un precio que vale 1.000 y vas a terminar pagando 1.190. Lo cual genera sensaciones como agridulces, porque por una parte te carga saber que tienes que pagar el impuesto y verlo, pero por otro lado a mí me alegra que se vaya a generar mayor conciencia en los contribuyentes de que están pagando con cada compra. ¿Y por qué digo eso? Porque es muy fácil pedir que suban los impuestos cuando uno tiene la sensación de que no los paga. Pero la gran mayoría de la gente paga mucho impuesto, mucho IVA, y sobre todo la gente más pobre. El IVA es en torno a la mitad, de hecho un poquito más de la recaudación total. Entonces, para mí es muy importante que la gente pueda ver cuánto está pagando en cada una de las compras uh-huh. y que tienda a molestarse al ver ese impuesto. Y cuando se moleste va a exigir a las autoridades a que sean más responsables con los gastos, se va a molestar más con los despilfarros, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, yo lo encuentro que era algo bien sencillo. La factura electrónica es algo que existe hace rato en nuestro país y hoy día se está implementando la boleta electrónica. Y al implementarse la boleta electrónica, entonces tú ya puedes fácilmente separar claro. el valor neto del IVA.
Oye, ahora, causa de divina proporción, hay que decirlo.
Sí, pues total.
Le preguntamos a harto economista sobre ese tema, lo importante que era separar el IVA del valor neto de los productos y servicios. Queremos hablar sobre otros anuncios realizados anoche por el presidente Piñera en esta esperada reforma tributaria. Estamos con Gonzalo Polanco a esta hora de la mañana, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, amigo de Divina Proporción y de Radio Infinita. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto saludarte.
Igualmente, Catalina, buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué te pareció el anuncio? ¿Quedaste conforme? ¿Con gusto a poco? Cuéntanos un poco como tu mirada global, primero.
Yo creo que el anuncio va en la dirección correcta, evidentemente solamente se conocen los titulares, sin embargo yo creo que han anunciado medidas que son bastante positivas para modernizar el sistema tributario, así es que yo tengo una buena impresión en general.
¿Integrar es el camino correcto, crees tú?
Lo que sucede, y el gran problema de la integrar parcialmente, es que genera un tratamiento diferenciado entre inversionistas extranjeros e inversionistas chilenos. Y esto se debe a que aquellas personas que están domiciliadas, inversionistas, en países con los que Chile tiene tratados para evitar la doble tributación, en virtud de esos tratados Chile le debe reconocer el 100% del crédito por el impuesto pagado por las empresas. En cambio, un inversionista chileno, nacional, no tiene ese mismo beneficio. Entonces, se produce un problema ahí que no veo de qué forma se puede solucionar, sino integrando totalmente. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que a largo plazo, pero esto es una discusión ya de carácter estructural, a largo plazo la idea es desintegrar completamente el sistema tributario, pero eso ya es una discusión de palabras mayores.
Sí. Gonzalo, el presidente ayer mencionó que 150.000 pymes se beneficiarían de esta integración. ¿Ustedes tienen esos datos? Yo he escuchado un poquito más, como 160.000, y quisiera saber si es que es cierto, en tu opinión, con los datos que tú has podido ver, que la integración tendería a favorecer al 1% más rico y todos estos mensajes que se han transmitido.
Mira, a ver, nosotros como Centro de Estudios Tributarios tendemos a ser bastante escépticos de muchas de estas cifras porque muchas veces no se da cuenta de cómo han sido construidas. Eso en primer lugar. Nosotros no tenemos cifras en ese sentido, pero estamos tratando de someter a revisión aquellas que se han señalado por la prensa y como no son correspondientes, entonces siempre tenemos la duda respecto de qué tan efectivas son. Respecto de tu consulta, en general, el problema de la integración parcial, este no reconocimiento de la totalidad del crédito, se da efectivamente para las empresas más grandes. Pero eso es en general. No es descartable que existan muchas pequeñas empresas que son sociedades anónimas y que, como son sociedades anónimas, no tienen el 100% del crédito. Ahora, más allá de eso, no solamente es un tema de números en cuanto a quiénes beneficia o a quiénes perjudica. El tema es que hay ciertos principios de carácter jurídico y es importante que toda legislación resguarde. Y uno de ellos es el tratamiento igual o similar que deberían recibir los inversionistas en situaciones similares.
Uh-huh. Ahora, Gonzalo, se simplifica evidentemente en términos estructurales toda la reforma tributaria y todo el sistema. Hay que decir que mañana a las 10:30 entra la Cámara y a la misma hora se presenta la Comisión de Hacienda y ahí evidentemente vamos a tener mucha más información de la que tenemos hoy día. Pero en términos concretos para los consumidores, cosas bien sencillas que se establecen. Uno, la figura del defensor de los derechos del contribuyente, DEDECON, dijo el presidente, que va a permitir que los contribuyentes puedan recurrir a él y no se sientan en desventaja frente al servicio de impuestos internos, que hoy día se da esa figura y esa desproporción que es muy intimidante a veces para el contribuyente que le tiene terror finalmente a la figura del servicio de impuestos internos. Y por otra parte, este impuesto a las plataformas digitales, que son cosas concretas que uno las puede entender. ¿De qué manera van ayudando también estas figuras a simplificar el sistema, Gonzalo?
Yo quiero decir dos cosas en relación a la figura del defensor del contribuyente. Primero, como contexto, yo tengo una diferencia con lo expresado por el presidente el día domingo pasado. Yo creo que, en general, no podríamos hablar de que el Servicio de Impuestos Internos es una institución en donde exista un abuso de manera generalizada. Pueden existir ciertas situaciones puntuales, pero yo no creo que sea una situación que sea de manera tan extendida como algunos han interpretado. No obstante lo anterior, yo creo que a pesar de que estos abusos sean muy puntuales, de todas formas, por razones de una lógica del sistema, es importante que existan figuras como la del defensor del contribuyente, porque independientemente del número de abusos que existan, es una figura que da una protección a los contribuyentes, especialmente a los pequeños, uh-huh, que muchas veces no cuentan con la asesoría adecuada para poder enfrentarse y exponer adecuadamente sus argumentos en materia tributaria, que es una materia, sí, de una complejidad técnica más o menos elevada.
Además, Gonzalo, estamos hablando de la defensa del contribuyente es antes de ser condenado por un delito tributario, o sea, es cuando el servicio quiere acusar, por decirlo de alguna manera, al contribuyente, y el contribuyente tiene que defenderse, o sea, todavía estamos, es como el símil de la Defensoría Pública, ¿verdad?
Bueno, hay que ver los detalles. Normalmente estas figuras están configuradas más que para efectos de delitos tributarios, para el cobro de los impuestos, para la determinación de los impuestos, específicamente para que vayan a los tribunales tributarios y tengan una mejor acceso a la defensa jurídica, porque lo cierto es que muchos contribuyentes, cuando llega una liquidación del Servicio de Impuestos Internos, debido a los altos costos que puede tener una defensa ante los tribunales, deciden sencillamente no recurrir a esta instancia. Entonces yo creo que es un avance. Obviamente tenemos que ver cuáles son los detalles, porque hay que ver, por ejemplo, si va a ser una entidad independiente del Poder Ejecutivo o, por el contrario, va a depender de algún ministerio, cuál es el presupuesto, cuál es la planta que se le va a asignar. Es decir, los detalles aquí son de tremenda importancia.
Exactamente. Mira, quiero compartir contigo, Gonzalo Polanco, que es experto tributario. Estamos analizando, por supuesto, los anuncios realizados ayer por el presidente, que mañana ingresan a la Cámara. Un comentario que me llegó por Twitter ayer y que me llamó la atención. Es de un emprendedor y dice, por favor expliquen que uno de los objetivos de la integración es la equidad tributaria y eso debe ser explicado. Yo soy pyme y pago más impuesto como emprendedor que como empleado. ¿De qué manera la justicia tributaria viene efectivamente a equiparar esta situación que para algunos es súper injusta?
Bueno, precisamente El tema de integrar viene a zanjar un problema que se produce en la equidad tributaria entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales. Ahí hay un tema de equidad que hay que resguardar. Hay otros que, por otro lado, señalan que en alguna medida va en una dirección contraria al beneficiar a grandes empresas. Lo que sucede es que, junto con analizar la integración completa, hay que ver de qué forma el sistema tributario se hace más progresivo, de aquella forma tal que aquellos que ganamos más aportemos en mayor medida al fisco. Pero eso no necesariamente se debe lograr a través de este descuento en el crédito en una integración parcial, sino que existen otros mecanismos. Por ejemplo, se podría perfectamente haber analizado aumentar la tasa de los impuestos personales, cosa que no se tocó en este proyecto, o establecer una progresividad en las tasas de impuesto a las empresas, cosa que entiendo todavía no está completamente descartado.
Gonzalo, sí. Tú estabas recién mencionando la equidad horizontal, como se le llama, o la justicia, si tú quieres, entre empresas nacionales e internacionales, y también el tuit de la Cata mencionaba injusticias en términos de que las empresas pagaban una tasa superior en el sistema semi-integrado que las personas. Sin embargo, la base de tributación de las empresas y de las personas es distinto. Eso también genera una injusticia que es bastante difícil de solucionar. Me explico, las empresas tributan sobre utilidades, no sobre ingresos. En cambio, las personas tributan sobre ingresos. Y a las personas empleadas que pagan impuestos de segunda categoría no se les permiten deducir gastos. Entonces, ¿cómo se puede abordar esa injusticia también para seguir avanzando en esa equidad horizontal?
Lo que tú señalas es efectivo. Hay que considerar que los sistemas tributarios buscan distintos objetivos. Uno de ellos es lograr la equidad, pero otro también es buscar la simpleza. Y lamentablemente estos objetivos no siempre van de la mano. Lo que nosotros podríamos hacer es permitir aceptar que las personas naturales, aquellas personas que somos de carne y hueso, a pie, pudiésemos descontar ciertos gastos. Eso haría el sistema más equitativo, pero en alguna medida lo complejizaría en la medida que yo tendría que empezar a detallar cuáles son los gastos que se aceptan y tendría que obligar a las personas a guardar el respaldo de esos gastos. Por ejemplo, si que se acepta que se deduzcan gastos de educación, gastos de salud, las personas tendrían que guardar los respaldos, esas facturas, esas boletas. Cosa que en la actualidad, dado los sistemas informáticos, tal vez no sería tan complejo.
Sí. Gonzalo, una última pregunta para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo y el tema de verdad que es extenso y vale la pena preguntar por todo. Respecto de las plataformas digitales, este cobro de una especie como de IVA, que también se anuncia en la reforma, ya se está aplicando en Argentina, también en Colombia, es cercano al 19%. No sabemos cuánto se va a cobrar acá todavía, eso es parte del misterio de las minutas y el proyecto propiamente tal. Pero, ¿cómo debiera aplicarse a tu juicio?
A ver, consideremos en primer lugar que muchos de los servicios en la actualidad con la normativa vigente deberían pagar estos impuestos. Por ejemplo, cuando se descarga música a través de internet, eso debería pagar impuestos y sin necesidad de cambiar la legislación, con la legislación actualmente vigente. Lo que sucede es un problema de fiscalización, porque no sabemos quienes están descargando música a través de internet. Entonces, la gran mayoría de las modificaciones va en torno a este tipo de problemas.
O sea, ¿se puede saber a través de los cobros de las tarjetas de crédito?
Bueno, precisamente a eso iba. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Lo que normalmente se hace es cambiar el agente retenedor o hacer que el administrador de las tarjetas de crédito sea el obligado a retener el IVA correspondiente a dicha transacción.
Gonzalo, que entonces, en ese sentido, no es una modernización tributaria, es simplemente una nueva fiscalización solamente.
Cobro más.
Un cobro que ya estaba contemplado en la ley, estoy entendiendo.
Hay que ver los detalles porque sí, no es descartable que se incluyan nuevos impuestos, pero lo que yo quiero hacer el punto es que en la actualidad muchos de estos servicios deberían estar pagando IVA y no lo están haciendo debido a los problemas de fiscalización. En consecuencia, hay que ver, reitero el detalle, pero yo creo que el énfasis va a venir en cómo asegurar que esos servicios efectivamente estén pagando impuestos.
Igual hay un tema ahora, ahí con el secreto bancario, me imagino yo, porque tener información sobre los cobros o gastos que hace cada persona con su tarjeta de crédito, no sé si está en el límite, te lo pregunto, porque de verdad que me salta como esa duda.
Sí, mira, lo que pasa es que son dos temas. Una cosa es que se obligue a la empresa administradora de la tarjeta de crédito a retener el impuesto, y otra cosa es que el Servicio de Impuestos Internos vaya a tener información nominada, individualizada respecto de, por ejemplo, los descargas de internet que ustedes están haciendo sus computadores. Son dos temas separados y efectivamente hay que tener mucho cuidado respecto a cuál es el acceso a información que se le va a permitir al Servicio de Impuestos Internos. Hago presente, para terminar, que todo esto de la regulación del secreto bancario por acuerdos internacionales ha ido, no sé si debilitando, sí, pero por directiva, sí, de la OECD, ya no es un secreto tan poderoso como lo teníamos hace 10 años atrás. Y se han ido introduciendo modificaciones a la normativa de distintos países que permitan a las administraciones tributarias tener un acceso más expedito a la información de los contribuyentes.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo Polanco por haber estado con nosotros entregando antecedentes y explicando esta reforma tributaria que se viene. Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, muchas gracias nuevamente, buenos días.
Muchas gracias Gonzalo, muy bueno.
Muchas gracias a ustedes.